Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia, la noticia inmediata.
Ecuador acusa a México de hacer uso indebido de su sede diplomática para albergar a un delincuente común en el segundo día de audiencia en la Corte Internacional de Justicia.
La audiencia de juicio contra los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio se realizará el 13 y 14 de mayo.
Los apagones se suspenden hasta el domingo 5 de mayo. Las medidas que regirán para la próxima semana se evaluarán durante el fin de semana.
El presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción en 5 provincias de la costa por la persistencia del conflicto armado interno.
La ex esposa de Ronnie Aliaga asegura que el ex asambleísta estaría en Venezuela.
Este 1 de mayo entró en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y China.
La Secretaría de Gestión de Riesgo reporta 155 emergencias generadas por las lluvias desde el 20 de abril.
Alias Chino, líder de la organización criminal Los Choneros, y 4 personas más fueron detenidas por delitos de extorsión y sicariato.
La policía desmantela una estructura delictiva dedicada a fabricar billetes falsos en el centro de Quito.
En la información internacional, manifestaciones por el Día Internacional del Trabajo se extendieron en varios países del mundo.
Donald Trump es multado con $9,000 por violar la orden de silencio durante el juicio penal en su contra.
Con el auspicio de...
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Frente a la crisis diplomática, Ecuador y México presentan ante la Corte Internacional de Justicia cada cual sus argumentos y el jurado deberá deliberar sobre lo presentado tanto por México como por Ecuador. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en el presente espacio informativo. Estamos ya iniciando el mes de mayo. Estamos miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, por cierto. Un saludo a todas aquellas personas que sacan adelante a este país. Iniciemos ahora con nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres. Hablaremos justamente de lo que decíamos hace un momento, de la crisis diplomática que existe al momento entre Ecuador y México y lo que ha ocurrido en este segundo día de audiencia.
Estaremos en diálogo con economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para hablar sobre la situación del IES y la salida del director general. Otros conflictos también respecto de las demandas de los afiliados. Le vamos a consultar.
Y también conversaremos con el economista Daniel Legarda, exministro de Producción, acerca de que hoy pues entra en vigencia, justamente, o entró en vigencia el TLC, este acuerdo comercial entre Ecuador y China. Y para Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
El detalle de toda la información generada en Notimundo y las entrevistas exclusivas, por supuesto, las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas, en X, en @Notimundo EC, en Facebook, en Notimundo. Nuestro canal de YouTube está ya al aire, FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Los invitamos a conectarse a este momento y también para quienes nos escuchan en sus autos, yendo a casa, bienvenidos a este espacio informativo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y este miércoles Ecuador ejerció su defensa ante la Corte Internacional de Justicia luego de la detención de Jorge Glass en la sede diplomática de México en Quito. El embajador de Ecuador en Países Bajos, Andrés Terán, enfatizó que lo actuado por la policía ecuatoriana fue únicamente excepcional y aislado.
Señor presidente, las razones por las que sucedieron los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen. México usó, durante meses, de manera indebida su sede diplomática para albergar un delincuente común que fue sentenciado en dos ocasiones por los altos tribunales de justicia de Ecuador por casos agravados de corrupción. Ayer no oímos nada de estos hechos.
Por otro lado, Terán aseguró que elevar la situación con México ante la Corte Internacional de Justicia es completamente innecesario e injustificado, debido a que luego de la irrupción en su sede diplomática, el Estado ecuatoriano garantizó la protección de su embajada.
Quiero expresar que nuestra nación siempre estuvo dispuesta a solucionar sus diferencias con México, pero la justicia no es negociable. Nunca protegeremos a criminales que han dañado a mexicanos. El incidente aislado fue solo eso. Ocurrió en circunstancias excepcionales. Ecuador sigue abierto a hablar con México y discutir sobre el tema. La solicitud de México de medidas provisionales carece efectivamente de bases legales.
Alfredo Cruzato, integrante del equipo legal de Ecuador, puntualizó que el accionar de la policía en la sede diplomática de Quito se dio en respuesta a dos alertas emitidas desde el gobierno mexicano sobre transportar a la embajadora Raquel Serur, acompañada de una comitiva cuyos miembros no fueron especificados. Además, enfatizó que México no se ha rectificado sobre las acusaciones contra Ecuador.
Ecuador rechazó y rechaza enérgicamente las falsas e injuriosas acusaciones de México, debido a que constituyen una flagrante e ilegal intromisión en sus asuntos internos. Y no cabe sino lamentar que México no se ha disculpado ni retractado de estas afirmaciones. Todo lo contrario, el jefe de Estado mexicano ha seguido haciendo declaraciones similares.
Y esto ocurre luego de que el martes México solicitó que el gobierno ecuatoriano a abstenerse de actuar en contra del derecho de inviolabilidad de sedes diplomáticas, además de adoptar cualquier conducta que complique esta controversia. Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal entró en periodo de deliberación.
En Notimundo La Carta, el director de la Academia Diplomática, Alejandro Suárez, señaló que México no tendrá un panorama favorable para rebatir los argumentos de Ecuador que ratificaban la violación de 5 instrumentos internacionales por parte de ese país norteamericano.
La contrademanda ecuatoriana ha puesto muy en claro justamente las razones que explican su intervención en la Embajada de México. Mientras México atribuye al Ecuador la violación de un convenio internacional, el Ecuador está planteando y demostrada y documentadamente está planteando que México ha violado al menos 5 instrumentos internacionales. Yo creo que a México le va a resultar bastante difícil, si no imposible, rebatir las razones del Ecuador. Razones, insisto, que explican la intervención en la Embajada de México. México cruzó líneas rojas.
Y con... con respecto a una propuesta dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional para reducir la edad mínima de 35 a 30 años para ser embajador, Suárez enfatizó que este planteamiento no responde a una preparación de una carrera diplomática.
Esa carrera, ese proceso, toma entre 25 y 30 años. Con eso, lo que estoy planteando es cómo la carrera diplomática exige una progresiva preparación de los funcionarios, no solamente en el ámbito teórico, académico, sino también en el ámbito práctico. La carrera diplomática se desarrolla, se perfecciona con la experiencia, con el oficio. En la medida en que se cumplan esas condiciones, pues la designación en cuota política está a disposición, como debe ser, del Ejecutivo.
En otra información, la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio se instaló esta tarde para recibir las comparecencias de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, la fiscal de la unidad investigativa especializada contra el lavado de activos, Ana Hidalgo, y la fiscal general, Diana Salazar. Durante la sesión, la legisladora por la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, criticó que Salazar se haya excusado de no acudir a la comisión y enfatizó que es responsabilidad del Ministerio Público informar sobre los avances de la investigación.
Acá la comparecencia no es delegable. La comparecencia es indelegable. Y aquí debería estar la señora fiscal dando la cara y diciéndonos a nosotros lo que está haciendo la fiscalía. Nosotros no nos vamos a meter en el caso, pero sí queremos que por lo menos se nos informe qué se está haciendo, cómo se está trabajando. La fiscal general del Estado tiene que estar aquí. Yo digo, en realidad, porque muchas veces nosotros en la comisión en la que estoy yo, no se ha permitido dar paso a la comparecencia de forma delegable, ¿no? Si no está la persona que ha sido o que se ha pedido comparezca, no se da paso. Pero en todo caso, ustedes están aceptando eso como comisión, y creo que vuelvo a poner ya aquí mi voz de protesta.
La fiscal Ana Hidalgo informó que la audiencia contra los autores materiales del asesinato del ex candidato presidencial se realizará el 13 y 14 de mayo, luego de haber sido diferida por más de un mes. Además, señaló que desde la fiscalía se inició una investigación paralela para determinar los autores intelectuales de este hecho.
Debo indicar que parte de la información que se recabó dentro de la instrucción fiscal nos ha servido de base para la apertura de una nueva investigación con respecto a los autores intelectuales de este ilícito, lo cual se ha venido desarrollando en el transcurso de este tiempo posterior al cierre de la instrucción fiscal. Hemos estado recabando diligencia, realizando varias pericias técnicas, así también versiones de todas las personas que conocen derecho. Pero como es nuestro conocimiento, es una investigación previa que tiene una garantía de reserva, lo cual no puedo revelar la información que contiene dicha investigación.
Los asambleístas por el Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri y Vicente Tayano, presentaron un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, con el cual buscan la sanción al sentido de pertenencia a organizaciones criminales catalogadas como terroristas.
En la práctica, lo que hace es rescatar todo aquello que no se pudo aprobar en la reforma penal en el mes de enero, que nos va a permitir procesarlo inmediatamente y en este mismo periodo legislativo darle herramientas a los operadores de justicia. En mi caso, estamos proponiendo algunas precisiones procedimentales precisamente para la operación u otorgar o no otorgar medidas sustitutivas y alternativas en algunos casos, para revisar ese concepto de excepcionalidad de la prisión preventiva, sobre todo en los delitos execrables, que son los que le preocupan y le alarman al país. Se ha propuesto el sancionar la pertenencia a los grupos terroristas y delictivos. Estamos en un conflicto interno. El Ecuador tiene capacidad legal, como ya lo he hecho, de determinar y señalar quiénes son los grupos subversivos, terroristas, y obviamente tenemos que sancionar ese sentido de pertenencia, inclusive para proteger a nuestra juventud que está siendo captada en estos temas.
Usted está escuchando Notimundo.
Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador, con más de 30 años de experiencia. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas ProduBanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario, y te lo trae Top Shows.
Toda la información y el detalle de las entrevistas exclusivas de Notimundo las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas, en X en arroba Notimundo EC, en Facebook en Notimundo. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Pásate al lado super.
Super para ti.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Revisemos enseguida lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
Bien.
Bienvenidos a CNN en Español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Manifestantes pro-palestinos y otros que protestaban contra esas concentraciones, algunos de ellos pro-israelíes, se enfrentaron en la Universidad de California en Los Ángeles durante la noche de este martes, después de que funcionarios del campus declararon ilegal un campamento. En un video que circula en las redes sociales, se pueden ver violentos enfrentamientos entre los grupos. Según el Daily Bruin, que tenía periodistas sobre el terreno, poco después de las 10:50 p.m., estallaron fuegos artificiales, gases lacrimógenos y peleas. Agregó que el martes por la noche y la madrugada del miércoles continuaron cuando alrededor de 100 manifestantes pro-Israel intentaron tomar la barricada alrededor y atacar al actual campamento de solidaridad con la causa palestina. CNN no ha podido confirmar de forma independiente con qué grupo o grupos pueden haber estado asociados los manifestantes contra la protesta. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el jueves romperá relaciones con Israel por las acciones en curso en Gaza. Al iniciar un mensaje sobre el Día Internacional del Trabajo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario dijo, lo cito, "El gobierno del cambio, el presidente de la República, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel". Añadió que el manejo de la situación en Gaza por parte del gobierno israelí es genocida. CNN se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para solicitar detalles adicionales. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, criticó la decisión de Petro mediante un mensaje en X, donde añadió que el Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor. Por su parte, el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, celebró el anuncio de Petro. El portaaviones más nuevo, más grande y más avanzado de China, el Fujian, dio un gran paso para unirse a la flota naval más grande del mundo cuando este miércoles partió de Shanghái para sus primeras pruebas en el mar. De acuerdo con la Administración de Seguridad Marítima de Shanghái, se espera que la evaluación naval se lleve a cabo en el mar de China Oriental, a unos 130 kilómetros del astillero Jiangnan, donde el portaaviones ha estado en construcción durante más de 6 años. La agencia de noticias Xinhua dijo que el buque de guerra fue botado en 2022 y ha completado sus pruebas de amarre, trabajos de equipamiento y ajustes de equipo hasta las últimas pruebas en el mar. Los analistas afirman que la capacidad del Fujian para lanzar aviones de combate más grandes y con mayor carga de armamento a distancias más lejanas dará al portaaviones un mayor alcance de combate que sus predecesores en la flota china, incrementando las capacidades de la armada de ese país.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
En el contexto de la crisis diplomática entre México y Ecuador, hoy se llevó adelante el segundo día de audiencia en la Corte Internacional de Justicia. Hasta este momento se han escuchado los argumentos de México y Ecuador. El tribunal delibera.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
Estamos a esta hora en contacto con el doctor Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres, para hablar sobre la crisis diplomática Ecuador y México. Hoy, segundo día de audiencia, ¿cuáles han sido los resultados y cuáles pueden ser las consecuencias de estos argumentos que han sido presentados por ambas partes? Doctor Gándara, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Don Fausto, mucho gusto de verle. Las dos sesiones son relativas a las medidas cautelares solicitadas por México. No son sobre el asunto de fondo. El asunto de fondo, que es el de México reclama, como era natural, por la violación de su local y en general de la embajada, ¿no es cierto? Sobre eso y sobre el asilado también. Pero sobre eso, lo que pide México ahora son medidas cautelares para que se le garantice la entrega del territorio, del local de la embajada, la integridad de los archivos, de las cosas por el estilo. Y, claro, han hecho también su exposición sobre lo general y el Ecuador sí tomó nota aprovechó de la circunstancia o usó de la circunstancia, para no crear la palabra aprovechó, para también abonar sobre la causa principal, pero la de hoy es solo sobre medidas
Y precisamente como parte y precisamente como parte de estos pedidos de medidas cautelares por parte de México, ellos han dicho, han solicitado a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, voy a leer la parte textual, exigir a Quito tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos. Además, permitir que México despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos. Son parte de los pedidos. Y como nos mencionaba el doctor Gándara, hay algunos argumentos de Ecuador que han sido aprovechados también para hablar de lo que se ha dicho. Esta flagrante intromisión en sus asuntos internos al haber recibido como huésped en la embajada a Jorge Glass. ¿Cuál podría ser la consecuencia de una vez que se han presentado estos dos, las dos partes? Me refiero a los argumentos y concretamente hoy en el segundo día, que digamos es lo que vamos a analizar más a fondo, lo dicho por Ecuador, ¿cómo podrá ser tomado en la corte, doctor?
Les repito, estas son medidas cautelares. La sesión es exclusivamente sobre medidas cautelares. Lo que las partes digan en ese entonces influirá, puede influir de alguna manera, pero en lo del fondo, no afecta lo que se está haciendo en cuanto a medidas cautelares. Está muy bien que el embajador del Ecuador, el señor Terán, haya hecho su exposición, está muy bien, y repitan los argumentos, porque la batalla en este momento es, por un lado, lo de la violación de la embajada. Y por otro lado, pues el impugnar la actitud del presidente López Obrador al concederle el asilo a un señor que está condenado por los tribunales y que está nuevamente citado por los tribunales, y para hacer ver pues que el señor López Obrador ha intervenido en asuntos del Ecuador en el discurso anterior, que no era solamente un justificativo para conceder el asilo. Entonces, se están haciendo cosas, pero que no son en este momento las definitivas, las de fondo, sobre el juicio que se lleva adelante.
Y en eso estamos de acuerdo.
Y en el cual el Ecuador ha presentado una suerte de contrademanda en la que hace valer todos estos argumentos, pero ya como cuestión de fondo, medular.
Y en ese sentido, está perfectamente claro que son dos cosas distintas, del juicio como tal y la parte medular de esta crisis diplomática. No obstante, en función de estas medidas cautelares solicitadas, asumimos, y un poco esa ha sido la lectura de algunos analistas internacionales también, se asumirá que de alguna forma habrá esta concesión de medidas cautelares, tomando en cuenta que son temas básicamente de protección, de seguridad para las instalaciones, y esto es de alguna forma previsible.
Absolutamente. Si México, la embajada tuvo que abandonar primero porque fue expulsada la embajadora, y enseguida porque fue ocupada por la policía, pues no es cierto, como que hay las fotografías, las cosas, los etcétera. Videos. Entonces quiere recuperar la garantía de que no van a de que le van a entregar intacta su casa y intactos sus archivos. Por eso se llaman medidas cautelares.
Ahora bien, si bien ya superamos esta etapa, o superemos una vez que se conozca la decisión del tribunal sobre las medidas cautelares solicitadas por México, ¿cómo podrá influir? Y me refiero más al contexto internacional, me refiero más a la presentación diplomática de Ecuador y de México, lo que se ha dicho en estos dos días de audiencia, porque más o menos podemos prevenir cuál será la posición de México ya en el juicio como tal y la posición de Ecuador ya en el juicio como tal. ¿Cómo se puede establecer lo que podría ocurrir más adelante, tomando en cuenta los argumentos de cada país?
Los argumentos de México están en su demanda. Los argumentos del Ecuador están en la contrademanda. Lo que se ha hecho estos días, con todo derecho, es aprovechar de la circunstancia, que no es la de fondo, para dejar hacer un avance de sus posiciones y para ocupar un espacio en la publicidad, porque esta va a ser una guerra de publicidad para el Ecuador, para demostrar que ha habido mala fe en el señor López Obrador.
Ya eso va mi pregunta, porque en esta guerra de publicidad, en esta guerra que de alguna forma también podría transformarse en una guerra mediática a nivel internacional, porque es evidente que han sido publicitadas las dos posiciones mucho más allá del juicio, pero ¿cómo podrá esto influir en el contexto internacional estas posiciones? Y me refiero concretamente en este caso, la posición, por ejemplo, de Ecuador, sobre la flagrante intromisión, según se ha dicho.
Eso está consignado en la contrademanda. No le demos a lo actual, a las medidas cautelares, una importancia mayor de la que tiene, porque lo de fondo se tramitará en atención a lo de México en el un caso, y en la otra, por la contrademanda, por las razones que esgrime el Ecuador. Sobre eso es lo que tendrá que pronunciarse la Corte, sea que una las dos causas pudiera ser, o como dos cuestiones independientes, que es lo que existe hasta hoy día, ¿no es cierto?
Y de su experiencia, doctor Gándara, ¿y qué peso tienen las dos posiciones? ¿A cuál le daría usted, un poco de su experiencia, mayor peso? Porque tanta razón se ha dicho tiene México de reclamar lo suyo como Ecuador de reclamar su parte, lo que ha presentado en esta contrademanda. De su experiencia o de su visión, ¿cuál es su lectura respecto de la fuerza que tengan las dos posiciones?
Vea, hay una cosa que al Ecuador pues hay que hablarle las cosas como son, porque mucha gente espera más de lo que se podría aspirar. Lo que no podrá el Ecuador es conseguir que la Corte de Justicia avale, justifique la intervención, el asalto policial a un local, porque si eso se justificara, se rompería todo el orden jurídico mundial, pues si dijeran, ha hecho bien el Ecuador en entrar con su policía, con sus treparse por las paredes, por los tejados, entonces ya no habría orden internacional, pues porque cualquier embajada estaría sujeta a que el país anfitrión, de que no le gusta algo, pueda intervenir. En eso seamos objetivos directos y claros y no le creemos al pueblo del Ecuador lo que no es. De eso la Corte no podrá. Estas son disposiciones de la Convención de Viena, esas cuestiones. Por esas convenciones y por todas estas cosas del derecho internacional, la Corte de Justicia, que es parte de las Naciones Unidas, de la Secretaría General, etcétera, de los organismos, no va a decir otra cosa, sino algo parecido, por lo menos, a lo que ya resolvió la OEA, ¿no es cierto?
Exacto.
En que desautorizó la intervención policial del Ecuador en la Embajada de México. O sea, esa es la realidad, ¿sí?
Y estamos de acuerdo, es evidente que difícilmente la Corte Internacional de Justicia pueda justificar esta irrupción en la embajada. Ahora, respecto del otro lado del argumento ecuatoriano, ¿podrá la Corte de Justicia justificar estas concesiones de asilo en las condiciones que han sido denunciadas por Ecuador?
A eso es a lo que aspiramos, y el Ecuador a hacer una gran campaña.
Pero ahí no hay tampoco, no hay una certeza como respecto de la posición de México.
No, no la hay. Seamos claros, no la hay. Lo que estamos usando principalmente, en mi opinión, es para enseñarle al mundo la procedencia, las actitudes de México, que son de absoluta mala fe, pues, ¿no es cierto? Ese discurso que yo dije enseguida, apenas le oí al señor AMLO, digo, mañana le va a dar el asilo, era un justificativo para concederle el asilo y provocarle al Ecuador a que tenga una reacción, y el Ecuador o cayó en la trampa que le tendía al expulsarle a la señora embajadora, o quiso seguir ahondar la diferencia, cualquiera de las dos cosas. Así es que esa, con su contrademanda, es para hacer eso, y no sé hasta qué punto consigan una declaratoria así ya expresa, que no la hubo en la OEA, ¿no es cierto?
Y creo que es importante
De la Corte Suprema.
Creo que es importante, doctor Gándara, esta posición. Yo creo que es una de las visiones más claras que hemos escuchado respecto de, básicamente, para ponerlo en otros términos, aterrizar a una realidad lo que está ocurriendo en esta disputa Ecuador y México, y cuáles podrían ser las consecuencias más adelante, ya cuando avance este juicio, mucho más allá de las medidas cautelares, que es un tema meramente coyuntural respecto a la protección de la sede diplomática como tal. Con esto cierro, doctor Gándara, le quería hacerle una consulta y respecto de su visión, porque ha sido altamente cuestionado el hecho de que Ecuador se haya presentado con abogados extranjeros y no necesariamente juristas ecuatorianos a este
proceso. Está muy proceso bien eso, perdón,
exacto,
quería su visión. Excusa por interrumpirle.
No se
está
preocupa,
muy escuchamos. Bien que hayan hecho así.
¿Y la razón por qué? ¿Cuál es el argumento por lo que justificamos?
El argumento principal es que esto no está tratándose en las cortes, en los juzgados penales del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces ya veo a uno de los juristas connotados de aquí que dicen, en la cuestión de cuando se trató el asunto en la OEA, hemos salido muy bien, dice, porque no nos han puesto penas, si no les iban a poner multas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no se trata de eso, entonces hay que poner gente entendida en los trámites de la Corte Penal Internacional y que maneja con dos idiomas únicamente, el inglés y el francés, pero sobre todo en el procedimiento, porque no se trata de darle discursos al pueblo del Ecuador, se trata de ganar o de obtener una posición favorable ante la Corte. No se trata de dar discursos para consumo del popular. No. Este es un juicio y hay que seguir las reglas de esas. Entonces, es muy bueno que le hayan encargado esto a un funcionario que está residente allí, que tiene una larga experiencia y que lo está haciendo satisfactoriamente, muy bien. Inclusive, digamos,
resaltando, ¿no? Resaltando además que se trata de un hecho inédito del cual evidentemente no teníamos ningún tipo de experiencia local. Ninguna. Doctor Gándara, sí, le escuchamos.
No, digo, así es, y ojalá como consecuencia de estas demandas o de cosas y por el estilo, tal vez del cambio de gobierno en México va a ser de la misma línea, pero no necesariamente de la misma contextura mental o moral, es otra persona
o no con las mismas intenciones
la que viene, porque lo ideal es que lleguemos a una solución, que los países amigos intervengan para que esto no prospere más, este enfrentamiento con México.
Así es, doctor Gándara, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Importante su visión, su lectura y su interpretación sobre lo que está ocurriendo ahora mismo a propósito de la crisis de Ecuador y México. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
A usted, y gusto de verle nuevamente, ¿sí?
Ha sido un gusto, gracias. Y el doctor Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres, también a quienes nos escuchan en otras latitudes que se han reportado también a través de nuestras plataformas y redes sociales. Un gran abrazo, un saludo desde Quito, desde la cabina de FM Mundo. Hemos estado con el doctor Gándara abordando el tema de la crisis diplomática entre Ecuador y México. El segundo día de audiencia, resaltando además que hoy se trataba únicamente de las medidas cautelares solicitadas por parte de México, y esto respecto principalmente de la protección de la sede diplomática y las garantías que pueda dar el Ecuador para que puedan mantener el control y retomar el control de la sede diplomática en Quito. Más adelante vendrá el juicio como tal, para lo cual es evidente que Ecuador y México han presentado ya de alguna forma cuáles serán sus posiciones más adelante. La lectura del doctor Gándara es que de ninguna manera ve imposible que pueda la Corte Internacional de Justicia justificar la irrupción de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Del lado ecuatoriano, la situación podría cambiar. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Invertir tus utilidades con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en BancoAmazonas.com.
Oye, abre tus ojos. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de mayo no habrá apagones a escala nacional. Adelantó que durante el feriado se evaluará la situación eléctrica del país para determinar las medidas que regirán durante la próxima semana.
El anuncio para hoy es que el día de mañana, afortunadamente, tampoco vamos a tener cortes de luz. Esto debido al tema de los embalses. Tenemos en Mazar una cota de 2.118 metros. Recordemos que la máxima cota es 2.153 y en Paute tenemos 1.984 y la cota es 1.991. Eso de ahí, en conjunto con el tema de que la demanda está un poco más bajo de lo normal de lo que habíamos proyectado, y este nivel de embalses, también seguimos con la estimulación de lluvias, está permitiendo que el día de mañana no tengamos cortes. El viernes, sábado y domingo tampoco hay programados cortes. Y oportunamente durante el fin de semana vamos a comunicar qué se puede esperar la siguiente semana de lunes a viernes.
Por otro lado, Luque amplió los detalles sobre una reducción en el déficit energético durante los últimos días.
El déficit ha ido bajando. La semana pasada llegó a valores de 28 gigavatios hora por día, luego bajamos a 22, luego estuvo por 16 como por dos días, luego estuvimos por 10, esta semana empezamos con 7, de ahí hemos tenido el tema del embalse que ha estado aumentando, tenemos proyectadas también lluvias esta semana según los pronósticos climáticos que hemos visto, y en virtud de eso, tenemos las condiciones favorables en las hidroeléctricas como para trabajar. Y el tema de la demanda se hace, lo que hace el SENACE es que estadísticamente ve los días de la semana y, por ejemplo, los miércoles son los días que más se consume. Y en función de esa estadística, ellos programan los cortes suponiendo que va a ser un día promedio miércoles de todo el histórico que tenemos. Y eso está yéndose por debajo, lo que estamos viendo es que está por debajo de lo que hemos proyectado.
En otra información, el ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, fue ubicado en Venezuela. Según un documento publicado por Ecuavisa, la ex esposa del procesado en el caso Metástasis solicitó ayuda en el consulado de Ecuador en Caracas, asegurando que está secuestrada en esa ciudad. Además, detalló que Aliaga se encuentra allá con su hijo, a quien decidió no entregar debido a sus cuentas pendientes con la justicia.
Y frente a esto, la Cancillería señaló que debido a que en este caso se ve involucrado un menor de edad, se ha brindado el apoyo institucional dentro de sus competencias para la protección de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en el exterior. A través de un comunicado, la entidad precisó para la Cancillería primer interés superior del niño y el bienestar de la madre.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi encuentra los mejores productos nacionales e importados perfectos para sorprender a todos con increíbles recetas. La variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Todo este mes de mayo en Pícaro festejamos a mamá como se lo merece, con un menú súper especial que no te puedes perder. De entrada, ceviche de camarón y pescado. Plato fuerte, medallones de lomo y pavo en salsa de setas silvestres con suspiros de papa y vegetales al grill. Y de postre, un delicioso strudel con helado. Y todo esto por $30 incluido impuestos. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Reservas al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mall El Jardín. Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
En lo que va de este 2024, el Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito ha tenido ya 5 gerentes. Los cambios continúan. En estos días se ha removido al director general y se advierten nuevos cambios. La situación es crítica en algunos sectores.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para abordar sobre la problemática en el seguro social, principalmente en los hospitales también, estamos ya en los estudios de FM Mundo con la economista María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES. La primera pregunta, María de los Ángeles, es, ¿hay una crisis en el IES? ¿La reconocen?
Buenas noches, Fausto. Buenas noches. Bienvenida. Con toda la audiencia de FM Mundo. Así como crisis, no diría yo, digamos que el IES siempre tiene problemas, ¿no? Así que podríamos decir que el IES tiene ciertas crisis en ciertos momentos, pero también tiene cosas buenas realmente en ciertos momentos. Respecto a lo que usted menciona sobre los cambios del gerente general.
No le parece, perdón que le interrumpa, ¿no le parece una crisis el hecho de que hayan 5 gerentes en 4 meses? 5 gerentes, 2 de ellos reportaron amenazas en su contra. La situación, la falta de insumos, la falta de medicinas es evidente afuera del hospital, afuera de los centros. Los prestadores externos, impagos en algunos casos, ¿no le parece crisis?
Sí, lamentablemente en ese sentido sí, podemos decir que estamos en crisis. Efectivamente, como usted sabe, existen algunas mafias que están incrustadas en los hospitales. Inicialmente era más en el Teodoro Maldonado Carbo, ahora también están en el HCAM, y efectivamente hay algunos intereses oscuros que se oponen a que las cosas se hagan de manera diferente y se hagan las cosas de manera transparente. Estamos precisamente en eso, estamos trabajando para identificar a esa gente, y por esa razón lamentablemente 2 de los gerentes han tenido amenazas y han preferido obviamente renunciar antes que seguir, lo cual es perfectamente comprensible, y por esa razón es una de las razones por las cuales ha habido tantos cambios en las gerencias del hospital. Luego, el otro gerente que vino fue nombrado por el nuevo director general. Fue nombrado cuando entró el doctor Peña. Pero cuando vino el director general, que se acaba de ir, él nombró otro gerente. Entonces, también eso hace que haya tantos cambios, ¿no? Es decir, el director general puede nombrar los gerentes de los hospitales, y eso es lo que él hizo, y por eso hubo también ese cambio adicional.
Y la situación también por la que sale el director general es por, decisión del consejo directivo, pero una aparente, no sabemos si es olvido o omisión sobre una declaración.
Sí, nosotros habíamos posicionado al doctor Bernabé, era una persona que nos presentaron su currículum, era un médico que tenía experiencia ya trabajando en alguna unidad médica del IES, era una persona que tenía un currículum amplio como médico, y como el enfoque un poco era en el tema de salud, pues, y como nosotros habíamos contado como consejo directivo con la calificación de la superintendencia de bancos, le habíamos posesionado. Sin embargo, pues parece que siguen apareciendo algún tema de alguna inversión que tiene, y a nosotros entendíamos.
En relación con empresas proveedoras de insumos médicos, precisamente.
Entendería que sí, y por esa razón nosotros, para evitar cualquier conflicto de intereses, pues preferimos evitar cualquier problema, y por esa razón decidió el consejo directivo removerlo.
¿Ahora qué perfil buscan?
Yo personalmente sugiero que yo personalmente no estoy muy a favor de que se nombre médicos como administrativos. Los médicos pueden ser excelentes médicos, pero no necesariamente son buenos administradores. Yo creo que los médicos deben quedarse en el área.
Si nombran un médico, vamos a perder un gran médico y seguramente ganar un pésimo administrador.
Exactamente. Vamos a destruir el área médica en donde sea el médico que está haciendo su gestión como médico, y le vamos a poner como administrativo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso que el perfil debe ser una persona más desde el punto de vista precisamente de administración, economía, finanzas, que tenga una visión en ese sentido, porque para administrar el IES se necesita tener una comprensión en ese sentido. Usted sabe que el IES es una institución que maneja muchísimos sistemas que involucran el sistema de salud, que es amplísimo, pero también el sistema de pensiones y otros sistemas, de tal manera que es más un perfil de administración, de finanzas, de economía, y que sepa y entienda de la seguridad social, la persona que debería ocupar el cargo de director general.
Entiendo que están, y como nos decía hace un momento, investigando dónde están o por dónde se filtran estas mafias que amenazan a la autoridad, a autoridades, o que seguramente están detrás de las compras públicas, pero el IES está desabastecido.
El IES está desabastecido, ese ha sido un tema recurrente que pasa en el IES.
¿Pero qué están haciendo en el Consejo Directivo? ¿Qué están haciendo las autoridades para resolverlo?
Precisamente, nosotros como Consejo Directivo. Sí. Nosotros como Consejo Directivo y nosotros específicamente como Vocalía de los Empleadores hemos propuesto que solucionemos el tema de raíz. Porque ustedes, si es que encuentran un acto de corrupción en un hospital, son 101 unidades médicas del IES, y si matamos uno, tenemos 100 más en donde tenemos que matar. Sería como que perseguir matamoscas y matar moscas con un matamoscas, y entonces usted mata una mosca y probablemente salgan 3 moscas más en ese mismo hospital. Entonces no creo que sea la forma más eficiente de hacerlo. Creo que la cosa debe ser de raíz, debe ser de arriba para abajo. La forma de hacerlo que nosotros hemos propuesto precisamente es hacer una compra corporativa, tanto de medicinas como de insumos médicos, para las 101 unidades médicas del IES, a través de un proceso transparente, como le he mencionado, me parece, en anteriores oportunidades, a través de Naciones Unidas. Existe una oficina de Naciones Unidas, UNOPS, que es la oficina de Naciones Unidas que maneja proyectos, a través de la cual estamos en un proceso de análisis de cuáles medicinas son las que podemos comprar a nivel corporativo, como digo, para todas las unidades médicas, de tal manera que cumplimos cumplimos 4 objetivos de un solo tiro al hacerlo a través de Naciones Unidas. ¿Cuáles son estos objetivos? 1, eliminar la corrupción, porque usted evita que las personas porque las unidades médicas del IES son autónomas. Entonces, cada unidad médica del IES puede hacer sus propias compras públicas. Entonces, lo que hacen cada uno es hace su proceso de compras independientemente de los demás. Entonces, por un lado, usted no está optimizando costos porque no está haciendo economías de escala, porque está comprando una unidad médica por aquí, la otra puede estar comprando la misma medicina y cada uno
compra su valor diferente. Estamos todos llenándonos de paracetamol y es lo único que encuentran los pacientes cuando llegan al IES.
Exactamente. Entonces, el tema es optimizar desde todos los puntos de vista. Entonces, el primero es evitamos la corrupción, como digo, porque usted evita que cada unidad médica adjudique a dedo de acuerdo a sus intereses, ¿no es cierto?, los procesos de compra. Entonces, al hacer una compra internacional con una subasta internacional, estamos eliminando esa corrupción, estamos haciendo el tema de la compra de una manera transparente desde ese punto de vista, el tema de transparencia. Por otro lado, estamos haciendo compras corporativas de tal manera que al hacer compras por volumen, estamos optimizando precios y estamos obteniendo además los mejores precios porque estamos haciendo una subasta internacional. Cabe notar que en esta subasta internacional también pueden participar compañías locales.
¿No? ¿Para cuándo?
No, no es que se está excluyendo. Ese es el tema. Déjeme terminar los 4 puntos. Primero, el tema de corrupción, el tema de precios. Uh-huh. Optimizamos de precios, tenemos ahorro de precios del orden de alrededor de al menos un 25%, al menos de ahí para arriba. Luego tenemos el tema de calidad, ¿verdad? Tenemos muchos problemas también en compras de calidad de medicinas a través de Naciones Unidas. Obviamente vamos a garantizar que la medicina sea de la mejor calidad, ¿verdad? Y el tema del abastecimiento, obviamente al hacer compra cooperativa vamos a mejorar sustancialmente el abastecimiento. Entonces estamos en ese proceso, lamentablemente en las reuniones que hemos tenido ya varias con Naciones Unidas, el proceso no es rápido. El proceso va a tomar algunos meses y no vamos a poder hacer todas las medicinas al mismo tiempo. Entonces, las medicinas que se compran como un catálogo, vamos a tener que seguir comprando por catálogo y los resultados de esto se van a ir viendo en unos 6 meses y de ahí en adelante, los próximos años, van a tener ya los beneficios de esta nueva, de este nuevo sistema de compras públicas, ¿verdad? Entonces, como digo, lo que queremos en esta administración es que esto se institucionalice. Es decir, independientemente de quiénes sean los miembros que estén sentados en el Consejo Directivo, e independientemente de quién sea el director general, que esto sea una política institucional en la que se hagan las compras de manera transparente, internacional, ahorrando costos y con buena calidad.
Entonces, esto es lo que todos los afiliados aspiran y aspiramos por el bien de la seguridad social y por el bien de los pacientes que están ahora mismo en algunos casos en los exteriores de las unidades médicas. Pero qué decirles a ellos, si es que esto va a tomar 6 meses, ¿cuál es la solución de corto plazo que se va a dar? Porque no pueden esperar, las enfermedades tampoco pueden esperar.
Sí, lamentablemente esto va a ser así. Nosotros teníamos la esperanza de que el proceso sea muchísimo más rápido, parece que no va a ser así. Sin embargo, vamos a tener que seguir a lo largo del año, durante el presupuesto de este año, ejecutando el presupuesto, como le digo, comprando las medicinas que sean por catálogo, a través de catálogo, y mientras tanto seguir avanzando en este proceso. Y una vez que este proceso ya empiece, pues la solución va a ser muchísimo más rápida y vamos a empezar a ver los resultados de aquí a 6 meses en adelante, para los próximos al menos 2 años, y así podemos ir renovando los procesos.
Y le insisto en esto porque, y bueno, ahora les toca a ustedes y pues no pueden necesariamente ser los directamente responsables de lo que ocurre hoy, pero hoy están a cargo de este monstruo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los hospitales, el abastecimiento de medicinas y tal. Y le insisto en esto porque este tipo de discurso este tipo de intervenciones respecto del abastecimiento, de los procesos, de la transparencia. Lo hemos escuchado por decenas de ocasiones y los pacientes siguen con estas faltas. Ayer veíamos en una nota que yo mismo la había registrado, pacientes que no pueden operarse porque dicen, bueno, no hay la prótesis, no lo podemos hacer y punto, y tienen que quedarse en silla de ruedas hasta que le podamos dar una cita. Hay pacientes que no tienen el medicamento, que no pueden acceder a los insumos básicos para colocarse un medicamento que eventualmente sí hay. ¿Qué decirles a ellos?
Sí, lamentablemente, como usted sabe, Fausto, para ejecutar las cosas se necesita un director general y un consejo directivo que trabajen en equipo y que no tengan otros intereses. Entonces, cuando la gente no tiene esos intereses, también se pierde tiempo y es difícil ejecutar.
Y exigir a las autoridades actuales,
usted necesita dos de tres votos en el consejo directivo para estar de acuerdo para hacer las cosas. Y si usted no tiene esos dos de tres votos y tiene un voto y está en contra, entonces no puede hacer nada. Entonces, ahí se pierde el tiempo. Entonces, eso es un tema importante a saber, que en esta administración estamos trabajando en equipo. Entonces, estamos ganando el tiempo.
Richard
que se
Gómez anteriormente. ¿Usted, los tres están de acuerdo?
En la mayoría de cosas estamos de acuerdo.
¿En qué están en desacuerdo?
En las cosas técnicas estamos de acuerdo. En las cosas técnicas estamos de acuerdo. Por ejemplo, esto de la compra de medicinas, no puede ser que alguien esté en desacuerdo porque todo es ganar, ganar, ganar. Entonces no entiendo por qué alguien podría estar en desacuerdo. Así que, pero la idea es tomar la decisión de hacerlo, porque una cosa es que se plantee y los otros no tengan voluntad de hacerlo, y otra cosa es que se plantee y sí tengan la voluntad de hacerlo, y entonces lo hacemos. Entonces, más vale empezar tarde que nunca empezar, porque si no empezamos ahora, aunque el proceso tome tiempo, si no empieza ahora, pues se seguirá postergando y nunca empieza, y nunca va a empezar a ver los resultados. Así que algún momento tenemos que empezar, y hemos empezado ahora. Entonces, lo estamos haciendo, hay la voluntad política de hacerlo y la conciencia de saber que existe este problema y que esta es la mejor forma de solucionarlo. Independientemente de eso, la UNOPS también va a dejar capacidad instalada, es decir, va a capacitar a la gente del IES para que no dependamos necesariamente siempre de la UNOPS, sino que la gente en el IES también empiece a implementar este tipo de prácticas que se utilizan ya a nivel de, digamos, con estándares internacionales.
Para que todo esto pueda llegar a buen puerto, necesitamos autoridades que tomen decisiones. ¿Saben al menos por dónde comenzar a jalar ese hilo para detectar a estas mafias? Y me refiero a esto porque muchos de los médicos, trabajadores adentro del Seguro Social tienen perfectamente identificados, dicen a quienes son integrantes de tales o cuales mafias, evidentemente no se atreven a denunciarlos por el riesgo que corren. Si autoridades de más alto rango lo corren teniendo seguridad, mucho más inseguros se sienten ellos, pero ¿saben al menos por dónde comenzar?
Sí, sí tenemos indicios de ya saber por dónde comenzar. Lamentablemente este es un tema de años, ¿no? Es un tema de años y es un tema hasta riesgoso. Y el otro problema que tenemos es que independientemente de que usted identifique quiénes son las personas, el otro tema es que tenemos el IES y el sector público, es cómo votar a la gente. Usted vota a la gente, ¿no es cierto? Remueve a la gente y al siguiente día tiene una acción de protección y al siguiente día tiene un juez corrupto de cualquier parte que le está sacando la sentencia a favor de la persona, y lo que hace es, IES, señor IES, usted tiene que, por se demoran a veces dos, tres años o a veces más, ¿no es cierto? Y lo que dispone es, oiga, usted le tiene que devolver su puesto, le tiene que reintegrar a la persona al cargo que tenía y además le tiene que pagar todos los sueldos que dejó de recibir desde que usted le destituyó hasta que ahora le está recibiendo otra vez. Entonces sale carísimo para el IES. Gracias a Dios existe ahora, recientemente, entiendo que es muy reciente este tema del tribunal.
La Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, que sacó ya una sentencia en el sentido de que todos estos temas de conflictos laborales tienen que ventilarse en el tribunal.
Y para eso hablar también más adelante las judicaturas especializadas.
Basta con esta sentencia que salió, ya el IES ha empezado a ganar estas demandas de inconstitucionalidad y obviamente esto va a hacer que las personas que tienen este negocito de mandarnos al IES se frenen de poner estas demandas porque les va a salir bastante caro con los abogados, ¿no? Porque este proceso ya en este tribunal va a ser muchísimo más largo. Entonces,
¿y usted se refiere a esta gente como quienes deben, a quienes deban salir como parte de estas mafias?
Claro, por supuesto, muchas, no todas, pero tenemos el problema de que no, aunque usted identifique las mafias, sáqueles. ¿Cómo le saca? Después al otro día viene y le demandan y tiene un corrupto sentado con una sentencia de un juez corrupto que encima de eso tiene que devolverle el puesto y tiene que pagarle todos los sueldos del tiempo que no trabajó desde que usted le votó. O sea, esto es inconcebible, inconcebible. Entonces, estamos contentos ahora por esta sentencia que salió, que nos está ayudando, y de hecho, a raíz de esa sentencia, hemos ganado ya algunas demandas. El IES ha empezado a ganar ya demandas, lo cual ya empieza a cambiar las cosas, porque quiere decir que usted ya va a poder, como IES, empezar a remover las personas que necesita remover, o porque no trabajan y son ineficientes, o porque son corruptas, y hay que sacarles. Entonces, ahorita tenemos el problema de que si identificamos a la gente que es corrupta, no le podemos sacar. porque resulta que después tenemos que contratarlo otra vez y nos sale carísimo. Esto es inconcebible. Entonces las cosas están empezando a cambiar en ese sentido.
Y esperamos sin duda que cambie. Cierro la entrevista, no sin antes preguntar al economista María Los Ángeles Rodríguez sobre la posición dentro del Consejo Directivo. Se ha informado ya desde hace algunos días que hay la intención respecto de esta irregular, cuestionada venta del Hotel Quito de recuperar, de echar atrás este proceso cuestionado de venta y eventualmente recuperar el Hotel Quito. ¿Usted también está en esa línea?
Sí, nosotros estamos en la línea de investigar cómo fue el proceso, de venta, cómo fue el precio de venta. El área jurídica del IES está en ese proceso. Sin embargo, esto hay que trabajarlo con el BIES, porque como usted sabe, quien hizo la venta directamente fue el BIES, porque el IES le pasó las acciones de la empresa, le transfirió la propiedad de las acciones de la empresa Quito Lindo, de la cual el IES era el único accionista, digamos, le pasó al BIES, ¿verdad? Y le pasó también, el IES le había transferido a esta empresa Quito Lindo la propiedad de lo Quito, de la construcción de todos los activos del Hotel Quito, le había transferido el IES a la empresa Quito Lindo.
El objetivo es revertir la venta?
Sí, depende si es que legalmente eso es viable o no. Lo que sí le quiero decir es que nosotros hemos revisado que existe un examen de contraloría al proceso, y ese examen de contraloría no indica indicios de responsabilidad. Eso es un problema y eso complica las cosas. Lo que sí debo decir es que este examen especial de contraloría es firmado nada más y nada menos que por Carlos Polit Fayoni. Entonces eso nos hace pensar. Exactamente. Entonces eso ya es un problema. O sea, primero ese examen de contraloría no tiene ningún cuestionamiento, no establece ningún cuestionamiento. Lo único que dice es que una pequeña cosa que llama la atención y recomienda cómo hacer los procesos para el futuro, pero no tiene ningún indicio de responsabilidad. Y eso es un examen de contraloría. Entonces eso complica, por si usted ya tiene un examen de contraloría y no dice nada, pues entonces está un poco complicada la cosa. Entonces nosotros estamos esperando que Fiscalía, porque Fiscalía nos ha pedido al IES que le mandemos información. Entonces nosotros la información que hemos tenido le hemos mandado ya a Fiscalía, ¿sí? Y le hemos dicho, el que más información tiene esto es el BIES, porque el BIES es el dueño, fue el dueño del Hotel Quito y fue el que vendió, el que hizo la transacción. Entonces nosotros estamos esperando que Fiscalía nos dé la información para nosotros tener exactamente, porque hay una denuncia o una demanda en Fiscalía. Entiendo que algunos de los colectivos de Quito, ¿verdad?, que hicieron una denuncia en Fiscalía. Fiscalía nos está pidiendo información, nosotros hemos entregado esa información y estamos esperando que Fiscalía nos dé la información para conocer exactamente cuál era esta denuncia. Pero como le digo, está el tema de Contraloría firmado por Carlos Polit, está la información de Fiscalía que nos ha pedido a nosotros, que ya la hemos entregado, y por el otro lado sabemos que también la pelotita está en cancha del Instituto Metropolitano de Patrimonio, que le han pedido que tiene que actualizar la ficha patrimonial. Entonces la cancha está también en el caso del municipio, pero sabemos que hay unas medidas cautelares que han puesto también estos colectivos en donde impiden que el municipio dé ningún permiso de avanzar con ninguna construcción hasta que no aclare y
para que se frene la construcción del proyecto inmobiliario.
Entonces, sí, nosotros estamos a favor de investigar todo esto, y en el caso de que legalmente, desde el punto de vista jurídico, haya cómo solucionar la cosa, ya sea a través de una reversión o cual fuera el camino que podamos hacer a través de Fiscalía, si es que Fiscalía llega a determinar que existe alguna responsabilidad penal, pues tendremos que seguir el camino que nos dicte Fiscalía y desde ahí movernos.
Seremos pendientes y haremos evidentemente seguimiento a todo lo que tenga que ver con la seguridad social. María Los Ángeles, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted, Fausto, encantada como siempre.
Ha sido María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo Directivo del IES, hablando sobre algunos problemas por los que atraviesa la seguridad social, el tema de los hospitales, del cambio de autoridades, de gerentes, y también la situación del Hotel Quito, esta venta cuestionada sobre la cual se ha iniciado ya una investigación por parte de la Fiscalía, y hay algunos colectivos detrás de poder lograr eventualmente la reversión de esta venta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Pásate a Lava Super.
Súper para ti, súper para mí. Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, súper aventuras, súper aceitunas, súper rico y sano, fresco de verdad. Súper los momentos, súper variedad, súper calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al
frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones. Mall El
Jardín. ¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
Mucha atención, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció que los abogados de alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, fueron expulsados de ese país. Bullrich explicó que Hugo Cantos y Ronald Cantos Sacón, ambos con antecedentes por tráfico de armas, llegaron a Córdoba para mirar los intereses económicos de la familia de Fito, quienes pues fueron con anterioridad expulsados en enero de este año. Además, la ministra puntualizó que los implicados abordaron un barco rumbo a Uruguay bajo la supervisión de la cartera de seguridad y la prefectura de Córdoba.
Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción para las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena ante la persistencia del conflicto armado interno. A través del decreto 250, el gobierno fundamentó su decisión en el incremento de hostilidades y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados en las cinco provincias mencionadas. Esta medida tendrá una duración de 60 días y no contempla restricciones de movilidad u horarios de toque de queda.
La ministra del Interior, Mónica Palencia, informó sobre una reducción en los índices de criminalidad y precisó que la labor de la policía se basa en identificar y atacar el financiamiento de las organizaciones criminales.
Podido disminuir el tema de las extorsiones, que no es un delito fácil de investigar y de seguir, pero estamos disminuyendo y esperamos poder tener sostenibilidad en estas disminuciones. Tenemos detenciones relevantes, no solo en materia de esos delitos de sangre, sino también ya estamos tocando el tema del financiamiento, lavado de activos, y esperamos poder fortalecer capacidades para atacar fuertemente el financiamiento al crimen organizado.
Alias Chino, uno de los presuntos líderes de la organización terrorista Los Choneros, fue detenido junto a otras cuatro personas en un operativo ejecutado en Guayas, Los Ríos y Santa Elena. La policía señaló que los sospechosos estarían involucrados en los delitos de extorsión, tenencia y uso de armas de fuego, sicariato y asesinato. En los allanamientos, la fiscalía decomisó cinco pistolas, dispositivos electrónicos y municiones. Además, adelantó que en las próximas horas se formulará cargos contra los implicados.
22 integrantes de la organización criminal Los Choneros fueron detenidos en San José de Guayusa, provincia de Orellana, por presuntamente integrar una estructura contra la minería ilegal. En el operativo, las Fuerzas Armadas decomisaron 3 armas de fuego, 141 municiones, una granada fragmentaria, prendas militares y policías, además y policiales, además de 350 galones de combustible.
Dos integrantes de una estructura criminal dedicada a fabricar y comercializar billetes falsos fueron detenidos en el centro de Quito. En el operativo se incautaron más de 2,000 soportes de papel, 2 celulares y una máquina impresora que pretendía producir más de $500,000.
Un juez dictó prisión preventiva para los 6 detenidos en el denominado caso Blanqueo Junior, donde la fiscalía investiga un presunto lavado de activos. En la audiencia de formulación de cargos, el magistrado ordenó la prohibición de enajenar bienes e inmuebles de los procesados, así como su incautación. Además, se dispuso la retención de sus cuentas bancarias e inversiones registradas en el sistema financiero nacional. En esta causa son vinculados a Sael Alexander Roldán, hijo de Junior Roldán, ex cabecilla de la organización criminal Los Choneros, 2 exparejas del narcotraficante, un policía y varios testaferros.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Cientos de personas se movilizaron en Quito conmemorando el Día del Trabajo. La jornada inició a las 9 horas en la avenida 10 de agosto y se extendió hasta el centro de la capital, donde integrantes de sindicatos de trabajadores celebraron el rechazo de la ciudadanía a la pregunta de la consulta popular relacionada al trabajo por horas. Aproximadamente 400 miembros de la policía resguardaron la seguridad de la marcha mientras esta avanzaba hacia el Palacio de Carondelet.
En Guayaquil, grupos sindicales protagonizaron varias marchas de este 1 de mayo por el Día del Trabajo. Las movilizaciones se concentraron desde la mañana en zonas como el Parque Chile, Rumichaca, la Avenida Olmedo y el Malecón Simón Bolívar y la Avenida 9 de Octubre. Durante las marchas, los manifestantes expresaron su rechazo a la gestión del presidente Daniel Noboa y el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional de más de 4,000 millones de dólares, al que criticaron debido a la falta de transparencia en sus requisitos.
El Centro Histórico de Cuenca fue el punto de inicio de las movilizaciones en conmemoración del Día del Trabajo. Pasadas las 9 horas de este miércoles, en las manifestaciones participaron colectivos y asociaciones sociales que exigieron las garantías del Estado para un trabajo digno y bien remunerado, así como medidas para paliar la crisis de inseguridad. Además, instaron al gobierno a solucionar la millonaria deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Y otras noticias, desde el 20 de abril del 2024 se han registrado 155 emergencias que han requerido la intervención de las autoridades. En Notimundo al Día, Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos, afirmó que al momento se cuenta con los recursos necesarios para atender las emergencias provocadas por las intensas lluvias en varias zonas del Ecuador.
Son recursos de 7.9 millones de inversión, tenemos 10.8 millones de gasto corriente. Sin embargo, para atender las emergencias se debe contar con los recursos de todas las carteras de Estado y además de los gobiernos autónomos desinteresados, porque son los primeros que deben atender la emergencia. Entonces, en ese sentido, sí se cuenta con los recursos para atender las emergencias, se está atendiendo de hecho de manera correcta y oportuna, no ha habido complicaciones respecto a eso. Y eso es lo que le puedo comentar. Seguimos igual trabajando para recuperar normalidad en los puntos donde antes se mencionó. Algo importante es que el Ministerio de Transporte ha hecho adquisición previa a estas emergencias de los puentes Bailey, y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, en Santo Domingo, la vía de Lox Santo Domingo, recuperar normalidad ya. He inaugurado recientemente el puente Delta, y asimismo vamos a colocar puentes en la troncal y en Cumandá, de acuerdo a lo que hemos coordinado ya con el Ministerio de Transporte.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Más de 17 personas fueron detenidas en París, Francia, durante las movilizaciones en conmemoración por el Día del Trabajo. Desde la mañana se registraron altercados entre los manifestantes y la fuerza pública, que repelieron el avance de la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma.
En España, más de 70 marchas se realizaron en distintos puntos por parte de organizaciones sociales y sindicatos. Esto ocurre en el marco de una negociación entre los gremios y el gobierno para reducir la jornada laboral a 37.5 horas de trabajo en la semana para el 2025.
El juez de Nueva York, Juan Merchan, multó al ex presidente Donald Trump por violar repetidamente la orden de silencio en el juicio por pago de sobornos. El ex primer mandatario deberá pagar una sanción de $9,000 por hacer publicaciones ofensivas previo al juicio, además de atacar mediante redes sociales a los miembros del tribunal.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que romperá relaciones diplomáticas con Israel tras su incursión bélica en la Franja de Gaza en el marco de la guerra contra el grupo extremista Hamas. Además, el primer mandatario afirmó que el primer ministro Benjamín Netanyahu es un representante genocida.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y el Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador completó los procesos de aprobación entre ambos países y entró en vigencia justamente hoy, 1 de mayo. Enseguida vamos a revisar lo que esto implica para nuestro país.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y a esta hora nos acompaña el economista Daniel Legarda, exministro de Producción. Economista Legarda, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Hola María del Carmen, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Perdón un poco por los horarios que han sido complicados en la entrevista, pero estamos justo terminando el evento de la celebración de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio.
Así es, conocemos pues que usted se encuentra en estos momentos en ese evento. Al contrario, le agradecemos por atender esta entrevista y conversar un poco acerca de este acuerdo comercial con China, que sin lugar a dudas es muy importante para nuestro país. Pero cuéntanos un poco qué oportunidades se abren para Ecuador con esto.
María del Carmen, es muy importante la herramienta que empieza a regir el día de hoy, que ha empezado a regir el día de hoy. Primero, desde lo más grande y estructural, es un salto cualitativo significativo para el Ecuador en términos de su inserción internacional y del porcentaje de comercio que ahora se abarca con preferencias arancelarias. Antes de este acuerdo y de los anteriores, alrededor del 40% del comercio internacional del Ecuador estaba con preferencias arancelarias. A partir de esta fecha, y si sumamos los próximos acuerdos que tendremos con Costa Rica y con Corea del Sur, estamos hablando que hay un salto cualitativo significativo de 23 puntos adicionales, es decir, el 63% del comercio bilateral está ahora contemplado con preferencias arancelarias. Es un salto cualitativo significativo que tiene sin duda alguna una implicación sobre las políticas públicas de comercio, de economía, en el buen sentido para Ecuador, que va a tener mucho impacto positivo. Eso en términos macros para el país. A nivel ya de empresas y de sectores, creo que hay una oportunidad muy grande para la diversificación productiva y la diversificación particularmente de las exportaciones. Uh-huh. Hablamos de que actualmente tenemos casi 6 mil millones de exportaciones, pero hay una alta concentración en camarón, de ahí viene banano, está cacao, son flores de productos maderables, bueno, la pitahaya que entró recién desde el año anterior y algunos otros productos. Pero con el TLC se abren oportunidades para incorporar a la oferta exportable nuevos productos, sobre todo de la oferta no tradicional, de productos de la pesca, productos frutales, alimentos procesados, sobre todo, considerando que China es hoy por hoy el mayor importador mundial de alimentos, uh-huh, tanto frescos como procesados. Es por mucho el país que más importa este tipo de productos. Entonces, ahí está la gran oportunidad. Y para nosotros, para poder lograr en el mediano y en el largo plazo la incorporación de nuevos productos.
Ahora, economista Legarda, ¿qué características tiene el mercado chino? Porque sin lugar a dudas es importante en estos momentos entender ese mercado para, pues, de alguna manera poder llegar con los productos ahora que hay más oportunidades.
Es un mercado muy distinto al que se puede decir los exportadores han estado acostumbrados a hacer negocios, sobre todo en Occidente, en los países occidentales. La cultura es muy diferente, la cultura de negocios también, eso implica conocer mucho más. Creo que ahí radica en uno de los principales retos que el sector productivo, sobre todo las empresas privadas, tienen que tienen que abordarlo, ¿no? Conocer qué contiene el TLC, cómo va a ayudarme, cómo puede impactar mi cadena productiva, cómo puedo sacarle mayor provecho, conocer la cultura de los negocios, y tener una planificación en ese sentido para lo que va a venir de ahora en adelante con el Tratado de Libre Comercio con China. Y esto para todas las empresas, no solo exportadoras, porque independientemente de si es una pequeña, grande, mediana empresa, si es que está en el sector solamente comercial o importador, si es que es exportador, o incluso si es que es una empresa del área de servicios, el volumen de comercio con China es tan importante, tan relevante a nivel mundial, y Ecuador no es la excepción, uh-huh, que sin duda alguna hay una parte de las cadenas productivas en donde China tiene una influencia, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo acá, ahora desde el sector privado y desde la asesoría a las empresas, es poder entender de mejor manera cómo este acuerdo comercial me afecta, cómo me beneficia, cómo, uh-huh, puedo realizar también los ajustes necesarios de la planificación empresarial para el corto, mediano y largo plazo, considerando que el comercio en general, exportaciones e importaciones con este importante socio va a crecer.
Ahora, ¿esto garantiza que se vuelven también más ágiles los procesos de exportación hacia ese destino?
Por supuesto, esto implica que va a haber una muy importante. Gracias por su trabajo. Enseguida estoy con usted. Esto implica que va a haber también una muy importante cambio institucional. El acuerdo comercial se implementa también un capítulo específico, por ejemplo, medidas sanitarias y fitosanitarias, que profundizan mucho más el tratamiento de estos requisitos, ¿no? Hay tiempos específicos de respuestas, hay cooperación, hay información publicada en inglés, hay puntos de contacto, algo que hasta el día de ayer no había o había con dificultad. Pero a partir de eso, entonces, las reglas institucionales, el marco institucional que se ha creado, ayuda muchísimo para cumplir con esos requisitos de manera más expedita. No significa que no hay que cumplirlos, hay que cumplirlos, pero el acuerdo ayuda a que sea más expedito.
Que más sean más ágiles,
¿no? Hay de todas maneras cadena, hay de todas maneras tarea que hace adentro que las instituciones públicas, que el sector privado debe realizar.
Economista Legarda, ¿cómo se va a dar la reducción de aranceles? Sabemos que para algunos de los productos va a ser inmediato, para otros no, va a tomar un tiempo. ¿Cuánto tiempo?
En el caso de las exportaciones, María del Carmen, el 41% de las exportaciones actuales de Ecuador a China ingresará con cero arancel desde los embarques que fueron enviados desde el día de la fecha de embarque 1 de mayo. Y a más tardar en 10 años, el 99.3% de las exportaciones totales estará libre de arancel, ¿sí? Es decir, hasta en 10 años tendremos nosotros completo acceso prácticamente. Por el lado de las importaciones, en el inicio desde el día de hoy, de los embarques que empiezan a llegar desde con fecha del día de hoy, el 62% de las importaciones entrará con arancel cero, pero de los cuales el 57% más o menos ya tenía arancel cero. Es decir, hay un incremento de aquellos productos que van a ingresar con cero arancel de China, pero será mucho más paulatino. La desgravación de China llegará hasta 20 años en donde se desgravará hasta el 90% del comercio. El 10% restante corresponde a exclusiones de productos que no tendrán un tratamiento arancelario preferencial para salvaguardar las sensibilidades de algunos sectores productivos.
Para proteger parte de nuestra industria en esos sectores sensibles que usted menciona. Ahora, con referencia a las importaciones, ya existe pues un rubro importante en las importaciones que se realizan desde el gigante asiático hacia nuestro país. Esto, ¿de qué forma nos va a ayudar? Porque recordemos que hay materiales, materia prima, por ejemplo, maquinaria, insumos, etcétera, entre otras cosas, que son absolutamente necesarios para la producción.
De hecho, el 77% aproximadamente de las importaciones, María del Carmen, son materias primas, insumos, bienes de capital, maquinaria, equipo de transporte, camiones, tractores, etcétera, que nos ayudan a las cadenas productivas. Un 23-24% restante son bienes de consumo. Dentro de esos bienes de consumo están medicamentos, automóviles, juguetes, por ejemplo, que también bajan de precio, y eso es una buena noticia porque hay paulatinamente van a bajar de precio, porque finalmente ahí hay consumidores que van a poder acceder a mejores condiciones para estos productos. Tal vez no inmediatamente, pero en un periodo de tiempo, ¿no? Y para los sectores en donde hay competencia con la producción nacional, la mayoría están excluidos, y para algunos otros sectores con menor sensibilidad, hay un plazo muy extenso de desgravación, como he mencionado, de hasta 20 años.
¿Cuáles son los mayores retos que enfrentamos? Porque también hay que considerar esto con este acuerdo comercial, porque obviamente, por ejemplo, tendremos que mejorar nuestra competitividad. Eso entre otras cosas.
Sin duda, hay retos para el sector público, la institucionalidad pública, el gobierno, independientemente del gobierno que esté de turno, y hay retos para el sector privado, ¿no? En la parte del gobierno, yo creo que primero destaco el hecho de que la apertura comercial se haya convertido en una política de Estado. Hubo que luchar mucho, hubo que, sin duda alguna, batallar contra criterios que querían básicamente cerrar al Ecuador. Fue un manejo muy sesgado de las relaciones internacionales y del comercio que, por fortuna, lo superamos. Se dio un hito importante con el acuerdo con la Unión Europea, pero China marca ya, sin duda alguna, un nuevo escenario en donde ya la apertura está marcada, la vía está marcada, y eso va también tiene que traducirse en políticas públicas que sean mucho más adaptadas a este crecimiento a través de las exportaciones. Eso por el lado del gobierno. Ahí es fundamental Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, ARCSA, en las gestiones sanitarias y fitosanitarias que puedan optimizarlo, ¿no? Y por el lado del sector privado, como lo había mencionado, las empresas tienen la responsabilidad, creo yo, primero de conocer el acuerdo, cómo impacta en su cadena productiva y en su empresa, qué decisiones son las que hay que tomar en torno a las inversiones en ese sentido, y cómo puedo ahora vincular mucho más productos de exportación hacia, no necesariamente solo hacia China, porque puede ser que para una empresa que produce, por ejemplo, varillas de acero, China no es el mercado, pero es importante que piensen en poder tener mucho más producción en las exportaciones, ¿no? El mercado local es importante, lo va a seguir siendo, pero hoy por hoy tenemos desafíos en nuestra economía y por lo tanto la alternativa es el crecimiento vinculado hacia las exportaciones. China ayuda muchísimo en ese sentido, pero hay otros mercados que también pronto estarán vigentes, nuevos, como Costa Rica, Corea del Sur, y otros que ya están en vigencia, que no se han aprovechado al 100%, como la Unión Europea y algunos otros países en la comunidad andina también.
Sin lugar a dudas, esto es lo que requerimos, tener mayores acuerdos comerciales. Ya para finalizar, economista Legarda, sabemos, no le queremos pues quitar más tiempo. Hay experiencias, pues, obviamente, en otros países de la región que tienen, pues, acuerdos comerciales con China. ¿Qué decir de esto? ¿Qué es lo que podemos obtener de experiencia de esos acuerdos comerciales?
Son 5 ahora con Ecuador, fueron 4 antes que eran en Chile en primer lugar, Perú, Costa Rica y el acuerdo, un acuerdo temporal con Nicaragua entró en vigencia en el mes de febrero. Hay otras negociaciones que ahora se van a llevar a cabo con El Salvador, próximamente Panamá y algunos otros países en la región, con China me refiero, ¿no? En la negociación en su momento, ya que participamos allí, tuvimos mucho de la experiencia de estos países para poder recoger lo que hicieron bien y en donde pudieron haber fallado respecto a la negociación. Eso sirvió muchísimo para poder tener una negociación que es altamente favorable para los resultados del Ecuador, para los intereses del Ecuador, es como se determina en términos técnicos, es asimétrica a favor del Ecuador, es decir, es una negociación que tiene flexibilidades que favorecen al Ecuador, y eso fue producto también de la experiencia que se recogió de estos acuerdos comercial con los otros países.
Sin lugar a dudas, un importante paso de nuestro país, el poder tener este acuerdo comercial con China. Y de paso, pues, felicitarlo a usted, economista Legarda, por su participación, pues, en este proceso.
Muchísimas gracias, María del Carmen. Creo que son esfuerzos valiosos por el país, que valen la pena, y ahora viene un nuevo reto en el cual, pues, también estoy vinculado a través ya de la actividad privada para poder ayudar a las empresas a llegar a nuevos mercados. China, uno de esos, pero también en otros mercados. Siempre con el objetivo de ver más de Ecuador en el mundo.
El mayor de los éxitos. Entonces, le quiero agradecer nuevamente al economista Daniel Legarda, exministro de Producción, por habernos acompañado en este espacio.
Muchas gracias. Buenas noches.
Una buena noche.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones. Siga con la sintonía de FM Mundo 98.1.
Así es, gracias y que tengan una muy buena noche.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.